Cuando nos mostramos vulnerables, a veces inspiramos. Siempre he dicho que el valor más grande de la humanidad es la empatía. O sea, si pudiéramos ser empáticos con eso, con nada más con eso, podríamos ser mejores personas. Te decía al principio, pues soy mamá de dos chatos, pero Manel con síndrome de Down nos vino a cambiar y a revolucionar la vida. El liderazgo no es un asunto teórico, es un asunto que lo ves del ejemplo, lo vives, o sea, en casa. Porque al final creo que es uno de los valores más fuertes que podemos tener, la cortesía. Y se nos está yendo, lo estamos perdiendo. Es una coordinación de una carrera tan creativa que espero que sirva todo lo que uno como persona ha procesado y que aporte. Sí, empoderar a los chicos de que se sientan identificados con su carrera, que sepan exactamente qué hace mercadotecnia, qué van a hacer ellos como mercadólogos, la distinción entre carreras, no como competencia, pero para que ellos sepan qué cara de innovación representan, ¿no? Nosotros realmente tenemos a los jóvenes, tenemos que prepararlos para que en el punto donde sus pies estén en ese aparato, ya se sientan listos y apliquen desde el día uno. O sea, se nota a las personas que hacen las cosas con amor, se nota a las personas que somos afortunados y estamos en, por ejemplo, la docencia por vocación, se nota totalmente, y eso es mágico y eso es productivo.
Qué gusto me da recibirte hoy, Adriana Reyes Sánchez, estar aquí contigo en esta mesa de Expo Liderazgo. Bienvenida.
Ay, gracias, Israel. Muchas gracias por la invitación y gracias por este espacio tan maravilloso que tienes.
Muchas gracias. Déjame, para quien no te conoce, Adriana, eres la coordinadora de la licenciatura en Mercadotecnia de la UACJ.
A tus órdenes.
Y pues eres maestra en comunicación, tienes una licenciatura en administración, pero has sido maestra por más de 16 años en la UACJ.
Afortunadamente.
Sí. Y eres mamá de dos chatos.
De dos chatos, de mis chatos.
De tus chatos. ¿Cómo le haces, Adriana, para ser maestra, mamá? ¿Estás estudiando el doctorado?
Ay, sí. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé qué pensé ese día, pero sí.
No tengo mucho que hacer.
No tengo nada que hacer. Sí, estamos a mitad del camino, y digo estamos porque tú sabes que es trabajo de equipo de la familia. Tanto mi esposo como mis hijos me han estado sosteniendo. Y bueno, que se diga también de mis papás, ¿no? O sea, para hacer este núcleo e impulsar. No hay de otra.
Wow. Adriana, tú pues ostentas un liderazgo dentro de la universidad, estás coordinando la carrera. Parte de lo que estamos hoy también hablando, y hablaremos más adelante, es precisamente del foro, del quinto foro, sí, internacional que estás preparando junto con tu equipo.
Sí, sí, sí.
Pero ¿cómo hace Adriana para combinar el tema de familia, de mamá, con estudio, con la responsabilidad profesional? ¿Cómo le haces para esto?
No sé, Israel, ahorita lo platicábamos y decíamos que uno no sabe, ¿no? Siempre creo que, si somos honestas, las mujeres, y sí creo que es una cuestión de género, porque las mujeres traemos más arraigado el hecho de culparnos por darnos un lugar. Me refiero a que cuando cualquiera de los dos personajes de casa, mamá o papá, se meten a otro reto profesional o laboral, muchas veces se ve como algo natural en el papá, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente, y por la historia lo marca y la economía lo marca, era el sustento de la familia. Pero es muy interesante cómo, cuando la mujer busca, en este caso y en mi historia, es volver a encontrarme para darme otra vez ese lugar como profesional, sí fue un asunto difícil. Sí llevo un proceso tanto de negociación conmigo misma, y ahorita te puedo decir que con los hijos nos preguntan mucho en el trabajo, a una compañera de mí que somos las mujeres coordinadoras ahora, afortunadamente, y nos preguntan, ¿y los hijos no lo han sentido? Claro que sí, yo estoy segura que sí. Entonces también es comprender esas nuevas realidades entre familia y explicarles que siguen siendo la prioridad, pero también toca avanzar como individuo, ¿no?
Dijiste algo ahorita que no quiero que nos perdamos. Dijiste, tuve que tener un proceso de negociación conmigo misma.
Sí, sí, sí.
Tuviste que haber cambiado, decimos chips, pero sí, o roto techos mentales.
Totalmente.
Estas creencias, valores.
Valores.
O sea, tuvo que haber sido un proceso no solo mental, sino emocional.
Emocional,
totalmente. Y luego estructural de tu casa, de tu familia, de,
sí,
de ti.
Todo.
¿Cómo viviste ese proceso?
Sabes que si estamos abriendo el baúl de Pandora, ¿no? Fíjate que todo empieza desde mi mamá, que mi mamá fue una profesional. Te voy a decir la edad en la que estudió la universidad y me vas a decir normal. Pero en esa época, pues no era normal en los, ¿qué será?, principios de los noventas, o sea, ella con 33 años, 34 años, iniciar su carrera profesional.
Sí, no era normal. Fíjate que cuando yo estaba en la universidad tenía tres compañeras, y les decíamos las señoras.
Exactamente. No,
porque eran mamás que sus hijos estaban ya en la universidad también.
Ok.
Y ellas estaban cumpliendo su sueño de universitarias. Sí.
Mira, yo creo mucho en que la vida vuelve a los mismos círculos, pero ya uno decide cómo ir caminando, trotando, brincando, ¿no? O quitándote cosas que te estorbaban. Y resulta ser que mi mamá hace esto y nosotras teníamos 6 y 3 años. No, perdón, 6 y 9 años, mi hermana y yo. Entonces, estamos viviendo lo mismo ahora yo con mis hijos. Entonces, en algún tiempo, mi hermana y yo nos dedicamos totalmente a, pues tú no estás, no, tú no vas a los festivales, ¿por qué no vas por mí a la salida? O sea, todo ese tipo de reclamos, porque a lo mejor me estoy justificando, pero en esa época no era normal que una mamá no estuviera. O sea, de hecho, era el club de las mamás allá afuera y nosotras, no, no va a venir mi mamá, va a venir mi papá. Era muy raro para nosotras, ¿no? Pero gracias a ella y a los valores que ella nos transmitió, y también yo le doy gracias y le digo bromeando, pero en serio, o sea, tú rompiste esquemas y permitiste que ahora mujeres como nosotras podamos ir con más tranquilidad, con menos piedritas en el camino en este asunto de poder atrevernos, como decías ahorita, a salir de este estigma de que no, es que ella se tiene que dedicar a sus hijos hasta que sus hijos tengan 15 años o hasta que sus hijos tengan 20 años o hasta... Digo, sí nos seguimos dedicando, pero puede haber un balance.
Sí, no es un descuido de decir, es mi vida y no, es un balance, pero es un balance. Trabajo en equipo. En este caso, hay un equipo detrás de ti, no vienes sola.
Sí, exactamente. Y siempre voy con la bandera de que somos familia y siempre somos muy ñoños ahí en la casa y nos abrazamos al comienzo del día. Familia. O sea, yo creo que la familia más que un valor es como lo dijiste ahorita. O sea, el equipo que está envolviéndote tanto para motivarte como para inspirarte y también para hablarlo y comprender, ¿no? Las nuevas realidades o los caminos que se van enfrentando. Y cada uno, o sea, vamos a platicar lo que estás pasando tú y cómo lo podemos resolver en casa.
Bueno, eres comunicóloga.
Sí, totalmente.
Pero no podemos adolecer, ¿verdad?, de una comunicación efectiva en nuestra casa. Y tú, como en todo este proceso de desarrollo, de crecimiento, de liderazgo académico, con tu familia, hay una peculiaridad, ¿no? A veces creemos que cuando vemos a personas en cierto liderazgo y los vemos radiantes, contentos, felices, y la gente o las personas podemos o se hacen cierta...
un prejuicio.
Un prejuicio, ¿verdad? Sí, es un prejuicio decir, wow, qué vida tan perfecta. Y creo que todos los que han venido a sentarse a la mesa de Expoliderazgo tienen una historia que contar y una historia... Que habla de la vulnerabilidad en la que estamos todos. Detrás de un micrófono o sin micrófono, detrás de pantalla o sin pantalla, todos tenemos una historia que contar.
Sí.
Y tú tienes una historia que contar también de tu familia y cómo hacer ese balance, porque no es equilibrio, es balance.
Es balance.
Esa es la palabra correcta. Entre tus hijos, pero luego darle la atención especializada que cada uno de tus hijos necesita.
Sí, sabes que es una situación muy específica, ¿verdad? Siempre estoy yo intentando no verme exagerada para no caer al punto de victimizarnos como familia o que suene una historia con violines atrás. Ay, la maestra va a hablar de esto. Pero sí creo que es importante compartirla porque cuando nos mostramos vulnerables a veces inspiramos. Siempre he dicho que el valor más grande de la humanidad es la empatía. O sea, si pudiéramos ser empáticos con eso, con nada más con eso podríamos ser mejores personas, ¿no? Entonces creo que sí es importante la empatía en el sentido de compartir la historia para de alguna manera sería muy ambicioso, pero poder inspirar a otras mujeres y decirles calma. O sea, sí llega un punto donde a pesar de que tienes que ser cuidadora, a pesar de que tienes que enfrentarte a una realidad que no te imaginabas, a pesar de que te tienes que quedar en pausa profesionalmente de algo que te apasiona, sí se puede volver. Y se puede volver y otra vez volvemos al punto donde hay conexiones que si tú las haces genuinamente te pueden ayudar en el momento que vuelvas. ¿Sí me explico? O sea, como un cobijo. Uh-huh. Y bueno, pues aquí en el caso de nuestra familia, el punto de inflexión más grande, siempre lo menciono así con orgullo, pues fue el nacimiento de Manel, ¿no? O sea, te decía al principio, pues soy mamá de dos chatos, pero Manel con síndrome de Down nos vino a cambiar y a revolucionar la vida, no para mal, pero fue un cambio totalmente, ¿no? Entonces, cuando yo estaba embarazada, porque estaba en un punto profesional, que ahí íbamos creciendo, en el asunto de emprendimiento, en el asunto de la incubadora, o sea, íbamos bien. Y yo me acuerdo que decía, no, este niño va a ser, cuando nazca, va a ser niño de guardería, porque yo necesito estar haciendo mis cosas y activa. Y la vida da vueltas, ¿no? Entonces, fue volvernos a configurar. Sí, en una cuestión de no, o sea, van estos tres primeros años de la vida de Manel. Te prometo, Manel, que voy a ser tu cuidadora, tu terapeuta y tu manager para que logres un nivel de independencia. Porque ya hablando meramente de estimulación temprana, o sea, los tres primeros años uno puede hacer maravillas con esa parte.
Sí, totalmente. ¿Y cómo ha sido esa dinámica? Porque creo que esto... sí, la historia, pero también esa dinámica de dos hijos. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo tengo tres y cada uno tiene una personalidad diferente, claro. Necesidades diferentes, gustos diferentes y hay que darles batería.
Sí, a todos,
a
¿verdad?
Todos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le das batería en ese sentido?
Fíjate qué interesante pregunta porque no todo mundo le presta esa atención de mencionarlo, porque a veces como que creemos en la magia de no importa, cuando hay un niño con necesidad especial en casa, todos nos acoplamos a él. Pero no, ¿qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa hasta con el mismo esposo? ¿Qué pasa? O sea, todos tiene que distorsionarse para después poder formarse y complementar, ¿no? La verdad es que en nuestra situación, si te pongo un día corriente de cuando empezamos las terapias, que fue al mes de nacido de Manel, o sea, fue así como que terapias. Iban a la casa las terapeutas y Santi, que es el mayor, involucradísimo, quizás forzado, pero intentamos hacerlo todo un juego para él, ¿no? Entonces, de esa manera lo involucramos. Agradezco mucho a las terapeutas porque también me daban tips de que no, involúcralo. No, dile que esto, dile que entienda lo que es el síndrome de Down, ¿no? Y bueno, desde chiquito empezó a madurar muchísimo más adelantado que los demás por esta cuestión. Pero un detalle chiquito y los invito a que lo practiquen es que cuando vayamos a un lugar con nuestros dos hijos, si nada más te saludan a uno, porque es el más tierno, porque es el más simpático, porque es el más inquieto, porque tiene síndrome de Down, porque es parte del espectro. Sí, ok, dale su lugar, pero después, mira, y también viene, ¿no? Y mencionas al otro hijo, ¿no? Y luego, mira, también aquí está mi hijo. No, los dos, o sea, sí involucrarlos a los dos, meterlos en el enunciado a los dos, ¿no? De alguna manera, creo que es un trabajo del día a día de hablar de toda tu familia, que no se te pase ninguno, en tu caso los tres, ¿no? O sea, darle su lugar.
Totalmente. Fíjate que uno de mis hijos dice, yo no quiero ser adulto. ¿Por qué? Porque los adultos no saludan a los niños.
Oh, entonces, mira, qué fuerte revelación.
Entonces, lo que estás diciendo, de verdad, a veces el adulto estamos, digo, y sin generalizar,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero a veces los adultos estamos como tan ocupados, como decías hace rato, en la economía, de decir, este es mi tiempo, esto es lo que yo tengo que hacer, sí. Lo demás pasa a tercero, cuarto.
Un poquito como plan. Decía Mafalda, ¿no? Que decía, bueno, Mafalda que decía, es que lo urgente te quita espacio para lo importante, ¿no? Sí. O sea, tú juras que lo urgente es rápido, un apretón de manos con el adulto, negociar con el adulto, si traen niños, ahorita no.
Ajá.
Que no nos estorben casi, casi.
Y no, o sea, no, es como nuestra responsabilidad, ¿no?
Claro.
Es parte de nuestra responsabilidad. Y yo creo que a lo mejor aquí ya me voy a poner un poco más, voy a usar tu palabra, más romántico. Yo creo que es hasta responsabilidad nuestra como adultos.
Uy, sí.
Aunque no sean mis hijos, aunque no sean mis sobrinos, nietos o parte de mi comunidad cercana, enseñarle y modelarle qué es ser un adulto, a ver, básico, responsable, educado, sí, ético.
Totalmente. Y son pequeñas prácticas, ¿eh? O sea, por ejemplo, Santi, que es el mayor, en algún momento copiaba mis frases porque otra vez, o sea, tu esquema de liderazgo lo sabrá más que nadie. O sea, el liderazgo no es un asunto teórico, es un asunto que lo ves del ejemplo, lo vives, o sea, en casa. Y no es que yo esté mencionando que sea líder en casa, pero sí es un asunto de que, por ejemplo, llegábamos a un lugar y yo, buenas tardes, y nadie me contestaba. Y pues sí, o sea, yo renegón y yo, válgame. Bueno, pues no serán, bueno, yo entre dientes, ¿no? Y le tocó escucharlo al mayor y llegaba un punto donde decía, ¿por qué no saludan? O sea, es falta de educación. Y yo, ay, qué padre, o sea, qué padre que lo note y lo distinga, porque al final creo que es uno de los valores más fuertes que podemos tener, la cortesía. Y se nos está yendo, lo estamos perdiendo.
Sí, más adelante hablaremos un poco de esa deshumanización y humanización.
Totalmente.
Pero creo que es muy interesante lo que nos estás contando y lo que estamos hablando, porque es como tan básico, pero puede ser tan pasado puede pasar tan desapercibido.
Porque lo damos, ¿no?, por hecho, ¿no? O pensamos.
Exactamente, ¿no? Entonces, Tú estás como en esa, tú tienes que, y yo creo que tú y tu familia tuvieron que adaptarse o, a ver, reeducarse para ser altamente sensibles ante esas circunstancias o situaciones, ¿no?
Sí, claro, sensibles y no rompernos, ¿no? Porque si no rompíamos, o sea, no te estoy diciendo que, por ejemplo, ahorita lo hablo y sin llorar y sin ojos brillosos de como Candy, a punto de llorar, pero en algún momento, o sea, fue algo muy difícil. Nosotros tuvimos que, tanto mi esposo y yo, tomar terapia. O sea, fue un asunto que si no lo comprendes como es y sin tabús, no puedes avanzar. Esa también sería otra invitación. O sea, si te toca una situación tan diferente a lo normal, me refiero a que a lo mejor estás cuidando a una persona con Alzheimer en casa, es una situación anormal. No que esté bien o que esté mal, es anormal. O si tienes que ser cuidador de un hijo que a lo mejor tiene algún síndrome, porque hay muchísimos. O sea, tómate el tiempo para comprenderlo en su totalidad y sin tabús y comprenderte a ti. Porque tú, acuérdate que eres individuo. Y algo que yo agradezco mucho fue que nos permitieron sentir tristeza. Nos permitieron encaminarlo como un duelo, sin la culpa, porque es fuerte, o sea, porque dices, es mi hijo, ¿cómo que estoy sintiendo tristeza por tener a un segundo hijo? Pero es en otro contexto, es en otra situación, y como así de sencillo como lo explicaban los psicólogos, es que fue algo diferente a lo que tú esperabas. Tan tan, es un duelo. Entonces lo vas procesando así como es. Más que el, no, no, yo lo amo, no, 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 no pasa nada. No, sí pasa, sí está pasando algo.
Wow, tienes que ubicarte en la realidad.
Totalmente, total. Y a veces duele muchísimo. O sea, yo te estoy hablando que nos dolió y todos los días que iba el psicólogo era, yo creo, decía, ay, otra vez están llorando estos dos, pero tenía que ser así. O sea, tenía que ser así. Hasta un punto triste donde Santi, el mayor, dijo, yo no quiero tener un hijo porque va a tener síndrome de Down. O sea, ¿qué tanto nos veía él? Tristes, angustiados, y no podíamos disimularlo en ese entonces. O sea, los tres primeros años no pudimos ser unos buenos padres de ninguna manera. O sea, éramos unos humanos sobrellevando el barco.
Wow. Pero luego volteas hacia atrás y hoy la historia es diferente.
Espero que sí, porque no sabemos. Una vez escuché una frase o algo así que decía, es que uno no puede presumir de haber sido un buen padre hasta que tus hijos, casi casi
hasta que tengas nietos.
Sí, o hasta que se vayan al cielo, ¿no? Porque a lo mejor ahorita presumo que mi hijo sabe sumar 2 más 2 rápidamente y dice 4, pero no sé si pasado mañana esté en una situación difícil, le hace drogas, le hace un robo, o sea, no sabemos. Entonces, hasta ahorita te puedo decir que sí me siento satisfecha del trabajo de equipo que hemos hecho.
Wow, estamos hablando con Adriana Reyes, coordinadora de la carrera de mercadotecnia en la UACJ. Vamos a un corte comercial muy rápido. Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando y es eCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar 3 cosas que conecté completamente con eCentral. Número 1, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número 2, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número 3, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Y estamos con Adriana Reyes en una conversación, pues a corazón abierto.
Sí, totalmente, ¿verdad?
A corazón abierto. Gracias por compartir esta parte de tu vida, pues tan íntima. Probablemente muchos la conocen, pero tú eres la coordinadora de la carrera de mercadotecnia. Y mercadotecnia tiene todo que ver con innovación, tiene todo que ver con creatividad, tiene totalmente todo que ver. Y tú tuviste que desarrollar junto con tu esposo, junto con tus papás, tu hermana, tu familia, tu hijo, tuvieron que hacer todo un proceso creativo para diseñar su familia.
Fíjate que sí. Qué bueno que lo ves así porque nunca lo había pensado de esa manera. Primero te quiero comentar que mi sonrisa cuando mencionas lo de ser coordinadora es porque estoy muy contenta con esta asignación que me dieron con la confianza. Espero no decepcionar a los estudiantes, que son los primordiales, pero si es un asunto, ¿qué te digo yo? Creo que es una coordinación de una carrera tan creativa que espero que sirva todo lo que uno como persona ha procesado. Total. Y que aporte. Estos procesos creativos, ahorita que lo mencionabas, pues sí, o sea, en la vida toca estar. Me cae gorda esta frase, pero es renovarse o morir. Pues sí, o sea, toca esta parte. Entonces, ahorita en el programa de mercadotecnia queremos hacer muchas modificaciones para poder estar a la vanguardia. Que no nos gane el camino y en lo que nos gane ir enseñándole a los chicos herramientas, ¿no? O sea, ahorita lo hablábamos muy ligeramente, pero ¿cómo la inteligencia artificial puede en algún punto mermar las profesiones o ya está mermando las profesiones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
Sí, hay esas dos posturas, ¿no? Los tecnócratas que dicen dedo arriba. Ajá, o las personas que dicen dedo abajo y estamos en esa tensión, pero ¿cómo? Bueno, es una carrera casi recién nacida acá en la UACJ. Y es un reto, pero sí, también para ti es un alto privilegio estar como coordinadora. ¿Y cuáles son esas innovaciones y cuáles son esas cosas estratégicas que hoy como coordinadora estás desarrollando para darle a la carrera y a todos estos estudiantes que dices, no quiero defraudar a los estudiantes? Claro. Qué bueno que lo dices así. Ay, porque al final de cuentas son los beneficiados.
Son el motor, son los clientes, son la razón. Nos escogieron entre varias universidades que tienen precisamente la carrera de mercadotecnia, ¿no? Pero si te menciono ahorita, tenemos aquí en ICSA, en la coordinación de mercadotecnia, en el programa, perdón, de mercadotecnia, tenemos ahorita 380 almas que están dándolo todo y no queremos decepcionarlos. Entonces, sí, es un asunto estratégico y otra vez de hacer equipo. hacer equipo. En la universidad manejamos lo que son las academias. Entonces, la Academia de Mercadotecnia, que son un equipo valioso de docentes que tienen investigaciones en mercadotecnia, investigaciones en todo lo que es comportamiento del consumidor. Tenemos un maestro líder que de marcas y patentes. Tenemos, por otro lado, todos los maestros que están la mitad del tiempo dando clase, pero la otra mitad en sus trabajos o en sus empresas de investigación de mercados. Entonces, eso nutre mucho.
Con el doctor Jesús Urrutia hablábamos precisamente de ese tema, y cuando él inicia, que hoy es el jefe de ICSA, entonces decía en la entrevista, decía, es que yo enseñaba cuando entré a la universidad, sí, como maestro, yo enseñaba pero yo enseñaba lo que estaba viviendo en mi negocio.
Claro.
Entonces, realmente eso es...
Eso es muy valioso.
Para mí es completa y 100% valioso.
Totalmente. Mira, yo me acuerdo, y ya hace muchos años, y saquen los violines, hace muchos, ¿no? Pero los maestros que más marcaron mi vida fueron aquellos maestros, y todavía me acuerdo todos los nombres. Luis Martínez, quien estaba en Maquila trabajando y nos decía qué pasaba en la vida real en la administración de las empresas. El maestro Rito Ochoa, quien también estaba en consultoría y nos decía qué pasa realmente cuando estás mejorando un proceso. O sea, son muchas situaciones donde nada más el que está inmerso también en la acción te puede dar los tips de viva voz, ¿no? Que en mercadotecnia manejamos mucho esto. O sea, quiero que me lo diga de boca a boca. O sea, cuéntame cómo es el exterior, por decirlo así, ¿no? Entonces, vemos que este mundo cambiante requiere de profesionantes que nos incuben. Y requiere de profesionales donde aceptemos que también van a trabajar y que no queremos que trabajen, no porque no tiene nada malo que trabajen en un Oxxo o que trabajen de cajeros o que trabajen de otra cuestión, no tiene nada de malo, pero qué bonito sería que pudieran practicar lo que ya están aprendiendo en su carrera, ¿no? Entonces, por lo tanto, la responsabilidad siento yo que de los coordinadores actuales con esta filosofía de la UACJ de inspirar es que podamos darles un acercamiento a la realidad inmediatamente, durante la carrera.
Es que estás hablando de liderazgo. O sea, ese es el liderazgo. El liderazgo inspira para luego causar una influencia, y después esa influencia sea una influencia positiva que impacte a tu comunidad.
Totalmente.
Y eso, ¿no?, es lo que estás haciendo a través de la,
sí,
coordinación.
Totalmente. Entonces, poco a poquito lo que hemos hecho con mercadotecnia, llevamos desde octubre aquí al frente, y es sí empoderar a los chicos de que se sientan identificados con su carrera, que sepan exactamente qué hace mercadotecnia, qué van a hacer ellos como mercadólogos, la distinción entre carreras, no como competencia, pero para que ellos sepan qué cara de innovación representan, ¿no? Ah, bueno, yo represento la cara de innovación donde voy a generar estrategias. Yo represento la cara de la innovación que va a buscar en la investigación de mercados qué es lo que se requiere realmente. Ah, voy a crear una necesidad. No, más allá. O sea, estas cuestiones que, te voy a ser sincera, o sea, cuando uno era joven a lo mejor no sabías por qué estabas en tal carrera, ¿no? O sea, tenías una idea. Pero siento que hoy los jóvenes son más inquietos y tienen al alcance más información. Entonces, tomemos eso como un punto a favor para que sepan realmente qué están haciendo y qué van a hacer el día de mañana, ¿no?
¿Cómo impacta la carrera de mercadotecnia en la economía de una frontera como la nuestra tan peculiar?
Uy, padrísimo. Fíjate que hay muchas cuestiones que vamos a ir mostrando poco a poco. Tenemos pláticas con UTEP, por ejemplo, UTEP UACJ, para hacer esta alianza en cuestiones de lo que llamamos el invitado speaker, ¿no? Y que vaya el speaker y les hable un poquito de lo que es esta mercadotecnia binacional. Es un fenómeno fronterizo. Y es padrísimo porque no hablamos de un nicho de mercado, hablamos de un segmento de mercado donde somos de dos tierras. Suena muy romántico y dramático, pero así es, ¿no? Entonces, ¿cuántos productos y cuántos servicios adquirimos donde nos conviene, ¿no? O sea, desde tiempo atrás, esto no es nuevo, ¿no? La mercadotecnia siempre ha existido, pero a lo mejor el enfoque era meramente publicitario, o a lo mejor, como decimos, se hacía lo que se podía, ¿no? Pero ahora, pues bueno, hay este tipo de perfiles profesionales que van a saber perfectamente qué hacer. También por el lado de las pymes, de las microempresas, hay tantos negocios en Ciudad Juárez que requieren de una inyección de mercadotecnia, de una inyección hasta de diseño, de estrategias, y no tienen que ser tan caras ni sofisticadas, ¿no?
Ese es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo le hacemos para romper, no sé si es un paradigma o una mala promoción o percepción de, no, o sea, yo soy pyme apenas, o soy emprendedor y no tengo como para contratar a alguien que me haga estos procesos y poder impactar más? O sea, ¿cómo le hacemos para ayudarle a las personas que entiendan que no es un gasto, que es una inversión?
Lo curioso es que al final viene el balance otra vez, porque también hay personas que dicen, ¿yo para qué necesito un mercadólogo? O sea, mira mis volantes, yo los hago. O sea, bueno, sí, pero no es una cuestión nada más así, ¿no? Entonces, tanto del empresario que cree que no puede pagarlo porque cree que es algo caro o muy sofisticado, como lo mencionas, tanto del otro que dice, ¿para qué? No los necesito. Yo siempre he funcionado bien. Y a lo mejor ahí es donde nosotros, que lo hablamos también ahorita en un principio, tenemos que poder motivar a los jóvenes a que aprendan, puede sonar muy básica, pero oratoria, liderazgo, negociación. Al final, ellos van a ir a presentarse al cliente o al prospecto y tienen que enamorarlo, tienen que convencerlo, no porque su trabajo o su estrategia no sea digna, ¿no? Pero requiere esta parte, es el punch, ¿no?
Es que dices que es lo básico, o que te vas a oír muy básica, pero se me hace que no, se me hace que es lo fundamental.
Fundamental, sí.
No, o sea, es el fundamento para luego llegar. Híjole, voy a decir esto, pero
sí, sí, sí.
Voy a ventanear a uno de mis hijos. Fui a su escuela a una conferencia y platicando con la directora me dice, oiga, vino su hijo a tocar la puerta de la dirección. Y luego,
no es mi hijo.
No lo conozco. Y dice, pues es que quieren hacer un emprendimiento dentro de la escuela.
Ay, qué padre.
Entonces, pues no pueden porque quieren hacer ventas, pero vamos a desarrollar algo aquí para que no les quitemos el ímpetu.
Sí, sí, sí.
Pero
el
entonces,
deseo, ¿verdad?
Es esa base, ese fundamento de que sepan comunicarse, uh-huh, de que sepan
tocar
una puerta,
claro,
de que no se paralicen ante alguien que,
claro,
que impone, uh-huh, o que tiene autoridad. Uh-huh. Por eso digo que eso es como lo básico y lo fundamental. Y otra vez traigo a la cita a Jesús, al doctor Jesús,
¿sí?,
Urrutia, y decía, es que eso es lo que estamos pugnando.
Totalmente.
Dentro de la de ICSA, el darles esas estrategias a los jóvenes para que cuando realmente salgan al campo, lleven esas herramientas y se conviertan en esos líderes. O sea, totalmente, desde ahora ya son, pero que sigan convirtiéndose, sí, en esos líderes.
Uno, creérsela que ya son líderes.
Sí.
Y dos, que las apliquen inmediatamente. Todo lo que acabas de decir, que se aplique inmediatamente, ¿no? Yo creo que cambiar ese estigma de que, supongamos, ¿no? Como, no sé, una pista. Y en la pista estamos a punto de correr y creemos, no sé por qué falsamente, que la carrera es cuando salimos, no sé cómo decir los nombres técnicos, pero cuando salimos con este aparato, ¿no?, que nos impulsa.
Uh-huh.
Y creemos que ahí empieza la carrera y bueno, nos vamos agotando, primer semestre, segundo semestre, ahí estamos agotados, llegamos a la meta. Y no, yo lo veo al revés. O sea, nosotros realmente tenemos a los jóvenes, tenemos que prepararlos para que en el punto donde sus pies estén en ese aparato, ya se sientan listos y apliquen desde el día uno. Damos mucha lata en estas cuestiones de que interactúen con otras carreras, de que sean interdisciplinarios, de que acudan a estos espacios donde pueden aprender de viva voz de alguien. que participen también en cuestiones culturales y deportivas, o sea, que saquen todo el provecho, que vayan de intercambio a otros países, a otras ciudades. O sea, hay muchas oportunidades que les brinda la universidad y que queremos que las aprovechen al máximo, precisamente para que el día de mañana no les paralice el tocar una puerta para una entrevista de trabajo.
Es que formar gente es lo más extraordinario.
Uy, sí, y es difícil porque tienes que dejar de ser, yo lo digo así siempre, tu ego lo tienes que guardar así, renunciar a él totalmente en todos los sentidos, ¿no? Y porque hay veces que nadie te va a decir, híjole, gracias maestra, porque usted me corrigió cuando decía groserías frente a los maestros. Nadie te lo va a decir, o nadie te va a decir, híjole, como yo ahorita que te digo, ¿no? Gracias, ingeniero Martínez, porque usted me impulsó, porque me dijo cómo funciona la maquila. A lo mejor no lo recibes. Entonces, tienes que ser muy consciente cuando estás en aula o en estos nuevos medios, ¿no? Cuando estás en Teams, cuando estás en campus virtual, el contexto que sea, pero tienes que ser muy consciente de que no es sobre ti. No es sobre ti.
No se trata de
ti.
No,
eres un servidor. De hecho, nosotros así se maneja. No somos un facilitador del conocimiento.
Sí, totalmente de acuerdo. Y hay que ayudarle a los que están. Hoy nos toca a veces estar como facilitadores. Y me encanta lo que estás diciendo porque hablas de la humildad. Que el facilitador, el formador, la persona que tiene un poco de más experiencia, pues bueno, este es mi trabajo y me ubico y pongo los pies en la tierra. Esta es mi experiencia. Totalmente. Te la voy a pasar sin envidia. Te la voy a pasar claro. sin
proyecciones,
sin ego,
claro.
Sin humillaciones.
Sí, sí, sí.
Porque quiero que mi frase es mejoremos a la especie.
Sí, 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 totalmente, y se puede. Y sabes que, bueno, te digo, ya son bastantes años, afortunadamente, frente a grupo, y antes yo me acuerdo hasta la estructura de las aulas, ¿no? O sea, era un escaloncito para el docente. ¿Sí te acuerdas? O sea, el docente iba arriba, o sea, el docente tenía escenario. Y ahora vemos que no, o sea, el docente, otra vez suena muy básico, pero el docente se pasea entre las bancas, se acerca, resuelve, se sienta con ellos, platica con ellos, interactúa de una manera igual, ¿no? O sea, esto es bidireccional la comunicación y eso es enriquecedor en todos los sentidos porque también este acercamiento va a permitir que el estudiante te pregunte lo que realmente te quiere preguntar. No nada más que me impone, no sé qué dijo, no le vuelvo a preguntar y no hay una retroalimentación.
Sí, completamente de acuerdo y creo que el facilitador, la misma estructura educativa, todos los días está enfrentando retos, sí, de temas como los que estamos hablando de comunicación, liderazgo, relaciones interpersonales y demás, pero luego se le añade el tema de la inteligencia artificial y esta lucha, ¿no? De y si pierdo mi trabajo y para qué quiero estudiar, si puedo hacerlo con 4 aplicaciones.
Totalmente.
Y hago lo que tengo
nadie
que hacer.
Lo va a notar.
Nadie lo va a notar, aparentemente. ¿Cómo estás lidiando? ¿Cómo se lidia entre este desarrollo profesional cognitivo ante la IA, que es buena, por supuesto, nos potencializa? Ya la frase es, estamos co-creando con la IA.
Exactamente, bien
pero,
dicho.
Pero ¿cómo? ¿Cuáles son los desafíos a los cuales se está enfrentando, por ejemplo, una materia como esta?
Sí, es complicado porque no es algo que fue de ayer a mañana. O sea, no, o sea, es un asunto que ya lleva mucho tiempo y vemos que muchos países, por ejemplo, a mí en su momento daba risa como Italia dijo, no, nosotros no IA, no. Bueno, pues no lo puede, o sea, es como detener el giro de la tierra, o sea, no puedes, te tienes que subir a lo que está sucediendo, ¿no? Y aquí, pues, como ahorita decías, citando al doctor Urrutia, yo tengo que citar al doctor Sandoval porque es uno de mis doctores del comité de ahorita del doctorado que estoy estudiando y él precisamente dice, ok, ayúdate, co-crea con la inteligencia artificial, pero no dejes que te domine. Tú eres el que dicta los comandos. Y suena, otra vez, básico, pero así es. O sea, sí, ayúdate, acércate, sácale provecho, pero la cuestión aquí es que no soltemos los valores humanos y el enfoque humano que nada más nosotros vamos a poder dar como profesionales, ¿no? O sea, yo puedo citar y decir, ¿sabes qué? Cliente, aquí está mi estrategia. Estas tres partes ya te las generó, se soportan en esto, pero te voy a decir, la otra parte, o sea, el toque mágico humano es este. Lo que yo aprendí en la carrera es esto, y esto es la manera en que se va a movilizar tu campaña, tu estrategia, tu branding, tu posicionamiento, ¿no? Entonces, sí es interesante no negarse y también aprender a... creo que como docentes esto es algo muy, muy, muy de responsabilidad. Nos toca no castigar que la usen. Sí me explico, o sea, porque al principio decíamos, no, es que los ensayos los hacen con ChatGPT, qué horror, y no, vamos a ponerles un cero, no, mejor vamos a decirles que lo tienen que citar, o sea, que tienen que ser honestos, que tienen que ser éticos, si lo vas a hacer, ok, pero ahora platícame cuál es tu punto de vista, ahora defiéndelo. Entonces, es una negociación, pues no con IA, ¿verdad? Pero sí me refiero a nosotros como docentes o como líderes de estas nuevas generaciones, de que úsala totalmente, pero dale el mérito a la inteligencia artificial y piensa tú aparte. ¿Tú qué piensas? Esto es algo como la práctica, yo le digo mucho a mi hijo, como señora ya grande, yo, es que en mis tiempos, le decía, es que en mis tiempos, o sea, en las tardes yo también me encerraba en mi cuarto, pero no tenía ni tele, no tenía ni celular ni Nintendo. Entonces yo me acuerdo que yo sacaba mis cuadernos y me ponía a dibujar o a escribir. De nada. Y ahora tenemos una dependencia de que, no, espérate, nos encargaron tal cosa, déjame veo ideas en Google o déjame veo ideas o que ChatGPT me responda. Y no, o sea, este asunto del proceso creativo, hacerlo al natural primero. Te vas a sorprender de la capacidad de información que tiene tu cerebro.
Sí, totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, ¿qué sería ese, ese consejo, a lo mejor un poco más condensado, al papás que están viendo o a líderes de empresa, CEOs, que luego ven a sus empleados o a sus hijos usando inteligencia artificial y pues es como, si no te pago para que me hagas en 5 minutos esto, ¿no? Como si te lo hizo una máquina, no lo hiciste tú. O sea, ¿cómo vemos esto? ¿Cómo le hacemos con esto?
No sé, yo pienso otra vez que es la aceptación. O sea, tenemos que aceptar que existe, que ahí está. A lo mejor sí marcar límites, a lo mejor sí marcar pautas. Menciono mucho lo de dar mención a que se utilizó. O sea, malo sería que... Es como en su momento, ¿te acuerdas del Rincón del Vago? Y luego uno decía, ¿de dónde sacó esta tarea? ¿No? Y pues bueno, hay muchas herramientas también de inteligencia artificial que te pueden dar el dato de dónde sacó esa tarea, de dónde sacó ese trabajo, si es una persona dentro de tu trabajo. Y tú, ¿cómo le hizo para sacarme estas estrategias o estos números o esta corrida? Y solamente eso, o sea, manejar la honestidad en cuanto a darle una mención a la inteligencia artificial, y a lo mejor en la negociación es donde te vas a dar a conocer tú. O sea, tus valores humanos los tienes que presentar, porque la inteligencia artificial no nació de un ser supremo, nació, o sea, somos nosotros mismos. Entonces, ¿quién lo comanda? Nosotros, ¿no?
Sí, hablas de valores. Has mencionado 2-3 veces la palabra valores. ¿Cuáles son esos valores, Adriana, que hoy rigen tu vida, tú como mamá, como esposa, como profesional? ¿Qué valores son los que rigen hoy tu camino?
Oye, ese está difícil, porque siento que al final es como echarse uno flores, ¿no? Es cuando dice, ay, yo me manejo con estos valores.
Pero más que flores, ¿verdad? Es como tener conciencia, ¿no? por dónde quiero ir no significa...
O a lo mejor la intención.
No significa que soy infalible.
Que lo haga bien. Ajá,
significa que voy por este camino.
Sí, a lo que voy es que si me ven en la calle gritándole de que ¿por qué se atraviesa? No quiere decir que no maneje el valor tan cierto.
Te mandamos un mensaje, ¿no?
Ah, sí. No, pero en el aspecto, ¿sabes qué? Otra vez romántica al fin y al cabo, pero el valor del amor. Siempre he dicho que si hacemos las cosas con amor, vamos a hacer este mundo mejor. Y amor me refiero a, te voy a poner de ejemplo, Israel, porque es magnífico. O sea, ¿cómo llevas todo esto con amor? Si no hubiera amor, y no pasión, amor. O sea, si no hubiera entrega, si tú no creyeras, el amor es que creo en lo que estoy haciendo. Creo en mis acciones y creo en lo que repercuten. Pero con amor. O sea, al final lo que yo quiero que salga de aquí, dice Israel, es algo que impacte en un liderazgo, algo que ayude a algo, ¿no? Entonces creo que el valor principal es el amor y el segundo yo pondría la empatía. Creo que esos son los principales valores que a lo mejor me quedo corta y debería decir otras mil cosas más, pero creo yo que el amor te puede dar la valentía, el amor te puede dar esa responsabilidad de asumir hasta cuando te equivocas. La empatía te puede hacer quitarte de prejuicios. La empatía te puede hacer, y en mercadotecnia, la empatía nos va a servir muchísimo en mercadotecnia, ¿no? O sea, ponerme en los zapatos del otro. ¿Y por qué me tengo que poner en los zapatos del otro? Pues porque toca, porque son realidades diferentes, porque no vas a ver lo mismo, ¿no? Esta práctica de, a ver, ahora vente tú, ponte aquí en este lugar. ¿Ves lo mismo que antes veías? No. Y eso creo que nos puede ser útiles y hasta llegar a un punto de rescatarnos como humanidad.
Qué profundo lo que estás diciendo, porque el amor en ese término que lo estás diciendo, pues el amor te lleva a la paciencia.
Totalmente.
El amor te lleva al perdón. Uh-huh. El amor te lleva al servicio. El amor, un amor genuino, un amor real.
Sí.
Te lleva a una construcción.
Totalmente. Y se nota, ¿eh? O sea, se nota a las personas que hacen las cosas con amor. Se nota a las personas que somos afortunados y estamos en por ejemplo, en la docencia por vocación. Se nota.
Oh, sí.
Se nota totalmente. Y eso es mágico y eso es productivo.
Sí, qué buena conversación.
Ay, estamos, Israel, muchas gracias.
Estamos construyendo sí. el día de hoy. Y hablas también de empatía. Y totalmente la mercadotecnia es, pues, no solamente es buscar necesidades y crear necesidades o dar respuesta a necesidades, pero es entender la mente, entender el gusto,
totalmente.
Entender el comportamiento del público.
Sí, y a veces ni te los explicas, dices, ¿por qué?
Háblanos un poco de eso.
Bueno, pues hay muchísimas cuestiones que se pueden hablar, ¿no? Creo que lo primero es que comprendamos que la mercadotecnia no es ni un publicista, no es ni un diseñador, no es ni un comunicólogo. O sea, el mercadólogo, esta ciencia permite que podamos explorar los mercados tanto para reconocer necesidades que a lo mejor ahorita estaban inexistentes o en pasivo, ¿no? O sea, ¿de qué manera voy a utilizar la creatividad? Para que si tú llegas, tu cliente de Expo Liderazgo, y nos pides a nosotros mercadólogos, ¿cómo le hago? Porque los niños no me siguen. O sea, es un nicho que no estoy llegando ahí, ese segmento. Ah, bueno, ¿qué tal? Y es donde entra la parte de propuesta integral, porque no nada más te vamos a decir, aquí está un flyer, ¿no? O te vamos a decir, usa esta frase pegajosa, mira, no, o sea, es todo integral en el aspecto que te vamos a ayudar a una estrategia a mediano, a corto o a largo plazo según tu necesidad, en cuánto tiempo necesitas que se suban a tu barco, que usen tu servicio, que reproduzcan tu branding. En esa cuestión es donde viene lo mágico, porque tanto las estrategias de, puede ser hasta de clic, el conteo, o sea, al final son muchos números, que eso es lo que renegamos los mercadólogos, de que sí, son números totalmente. Y también cómo con lo que tú tienes, cómo administro para que sea un no me quiero equivocar, pero es un activo diferido.
Okay.
O sea, los contadores me van a estar odiando porque no sé si me equivoqué, pero me refiero a que el beneficio a lo mejor no lo tienes inmediatamente, ¿no? Pero es una inversión. La mercadotecnia es una inversión para tu negocio. Te va a ayudar a prevalecer. Y si eres una marca que ya está posicionada, o sea, puedo nombrar miles, Coca-Cola, no deja de invertir en sus estrategias de mercadotecnia. Apple no deja de invertir. Entonces, digamos que la mercadotecnia, tanto en los negocios ya establecidos, te ayuda a no hacer esto una aparición en el mercado. No solamente una aparición. Sí, tienes que estar presente siempre.
Constancia, una constancia.
Sobre todo en este mundo donde los eurekas no sirven porque hay tantas marcas, hay tantas empresas haciendo lo mismo.
Absolutamente. Seguimos conversando con Adriana Reyes, coordinadora de la carrera de mercadotecnia en ICSA, aquí en la UACJ. Vamos a un corte comercial y regresamos. Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando y es iCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar tres cosas que conecté completamente con iCentral. Número uno, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número dos, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número tres, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Y seguimos en la mesa de Expo Liderazgo hablando de temas bastante interesantes. Hemos hablado de familia, hemos hablado de cómo hacer una nueva estrategia, ¿no?, dentro de nuestra casa, de nuestra familia, de acuerdo a las necesidades. Hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de la economía y cómo la mercadotecnia impacta la economía en nuestra peculiar frontera. Y justamente, Adriana, estás organizando junto con la carrera, junto con todo el equipo de trabajo, el quinto foro internacional de mercadotecnia en ICSA de UACJ. Platícanos por qué este foro, bueno, ya es el quinto, pero de dónde nace, cómo nace y cuál es el propósito.
Bueno, nace este quinto foro internacional de mercadotecnia de una suma de esfuerzos de administraciones pasadas de la UACJ. En la universidad nos respalda ahorita en la coordinación de mercadotecnia lo que es la Academia de Mercadotecnia, que creo que se debe de mencionar que el esfuerzo del programa es porque todos colaboramos para que así se diera. Este quinto foro internacional de mercadotecnia en esta modalidad presencial y vía Teams. Los estudiantes nos han pedido, nos han comentado que están cansados también de que todo sea por Zoom, todo sea virtual, todo sea. Entonces, les quisimos traer este acercamiento de programa a la antigüita, ¿sí? Presencial, como debe de ser, y con ponencias que vienen precisamente abordando temas de actualidad. Los expositores que vas a ver en este quinto foro internacional de mercadotecnia, que son el 12 y 13 de marzo, son expositores, son conferencistas con mucho conocimiento, con currículums donde actualmente están ellos llevando a cabo algo relacionado con mercadotecnia. No estamos en el enfoque de investigadores, que también es bueno, pero este quinto foro internacional de mercadotecnia es fresco y para habilidades de merca actuales. Entonces, sí quisiera mencionarte, y por eso no me quiero equivocar en los nombres, pero un poquito de lo que va a ser el programa. Parte de las ponencias, no sé si te pueda compartir los títulos para saber si les llama la atención y ojalá el día del 12 y del 13 nos puedan acompañar. Tenemos una ponencia que se llama Creación de Contenido, una estrategia de branding personal. Tenemos otra que van a hablar sobre el management y el marketing de artistas. Esta persona es la manager de Leyendas Legendarias. Gabriela Ruiz va a estar con nosotros ahí presente. Va a haber un taller de creación de jingles, muy interesante, porque bueno, pues al final es parte de estas herramientas, ¿no?
Sí.
También va a estar invitados como invitado el contador que está a cargo de la revista Ser Empresario, el contador José Luis Mauricio va a estar con nosotros. Tenemos también la parte de estrategias de servicio al cliente. Y luego no sé si tú conozcas a un gran expositor conferencista, Israel García.
Me han hablado de él.
Pues bueno, afortunadamente vas a estar con nosotros para esto que es muy interesante porque va a ser una conferencia taller que nos mencionaba sobre lidera con tu personalidad, ¿no? Entonces esto los chicos lo van a aprovechar mucho en el aspecto que ellos puedan con su personalidad. O con esta creación apenas de personalidad, empoderarse, ¿no? Eso va a ser vital y padrísimo. Y yo te agradezco mucho aquí de viva voz. Te lo quería agradecer.
No, hombre, al contrario. Gracias por la invitación. Me siento súper honrado de poder estar en este quinto foro internacional contigo, con ustedes, con el equipo. Estamos muy emocionados.
También acá muy entusiasmados con todo. Y pues también desde Colombia también nos van a dar una conferencia precisamente también sobre lo que es las ventas, neurociencia, todo este asunto maravilloso, el neuromarketing. También vamos a hablar un poquito de las finanzas en la mercadotecnia, o sea, cómo las ligamos. Y pues para así como que el pincelazo sobre esto, también tenemos un invitado que nos va a hablar un poco de la evolución de la publicidad en Ciudad Juárez.
Qué interesante.
Vamos a tratar de cubrir varias áreas, pero todo enfocado a mercadotecnia. Obviamente todo el público es invitado, todo el público es bienvenido para 12 y 13 de marzo en el Abraham B. Chávez ahí en ICSA.
Entonces cualquier persona que esté interesada en poder asistir en este quinto foro, pueden asistir, hay que registrarse.
Sí, les pedimos un preregistro a los que son externos para que no tengan ningún problema. Pueden mandar un correo electrónico directamente a una servidora, con gusto les atendemos. Mi correo electrónico es adriana.reyes@uacj.mx.
Ok.
Y pues también si se quieren acercar con nosotros en las redes viejas como Facebook, estamos precisamente como Mercadotecnia UACJ ICSA.
Y allí las personas pueden tener información.
Claro
de
que sí, ver el programa, ligas sí. También para esta cuestión del Teams, para que se conecten y lo aprovechen.
Ok, y pues bueno, podemos dejar también la información aquí en la radio, pero también en YouTube. Vamos a dejar información para que quien esté interesado pueda hacerte llegar sus dudas, sus preguntas y, ¿por qué no?, hasta las ligas, ¿no? Como tú nos
sí,
digas.
Sí, sí.
Y que, pues, quien pueda
sí.
Y quien tenga ese interés, aproveche este quinto foro internacional.
Totalmente.
De
y otra vez, o sea, la unión hace la fuerza entre carreras. Entonces, si alguien de otra carrera quiere aprovechar alguna de las ponencias, adelante. Y también, pues, a lo mejor de preparatoria, que todavía no saben para dónde van a ir a estudiar o en qué carrera se van a ligar. Yo les hago esta invitación para que degusten un poco de lo que es la mercadotecnia.
Sí, absolutamente. Creo que esa es una muy buena oportunidad para ir orientando, ¿no?
Totalmente.
Sí, completamente.
Estos acercamientos.
Sí, Adriana, estamos llegando al final de esta conversación, pero no queremos terminar sin decirte, sin hacerte esta pregunta. ¿Qué mensaje nos dejarías el día de hoy? Un mensaje sustancioso para reflexionar y que tú nos dejes este mensaje hoy. ¿Qué nos dirías para resumir?
Siguiente pregunta. Fíjate que siempre yo creo que es como un mantra que manejo un día a la vez. Es muy sencillo, pero es difícil a veces lograrlo. Un día a la vez. Creo que nos toca ir avanzando paso a pasito. Nos toca ir avanzando conforme al presente nos disponga nuestras posibilidades y sin reprocharnos un día a la vez para que también lograr suspirar. Te digo que soy muy romántica, a lo mejor sueno muy ñoña, pero poder suspirar un momento, ya sea en el comienzo, a la mitad o al final del día, suspirar y reconocer, lo logré, ahí voy, paso a pasito, Creo que es importante. Está muy sencillo, ¿verdad? Yo te quisiera decir algo de que el éxito, no sé qué, pero creo que es aplicable en todos los ámbitos, un día a la vez, así, así. Es la forma en que podemos darnos abasto. Hay muchas cosas sucediendo.
Sí, y yo creo que a veces vivimos tan apresurados que no nos damos cuenta que estamos viviendo un día a la
Exactamente.
Vez.
Exactamente.
Entonces no es tan simple. No es tan simple.
Y más en los días malos no es tan simple.
No es tan simple.
Pero quisiera comentarlo así. Tenemos nosotros en la familia un amigo que adoramos, Carlos Ramírez, y él está pasando una situación muy difícil, anteriormente aún más difícil, de un accidente automovilístico. Perdió su movilidad de las piernas. Te lo menciono así rápido para decirte que lo único que se nos ocurrió decirle como familia cuando pasó por esta tragedia, el año pasado más o menos, es un día a la vez. O sea, no toca de otra. Y mira, ahorita, bendito Dios, y las terapias y la tecnología y su actitud, ya va poco a poquito empezando otra vez a caminar. Entonces hay que tomárnoslo así, de concienzudos, no de ligeros, concienzudos, un día a la vez.
Súper, gracias, Adriana.
No, al revés, gracias.
De verdad, por estar aquí. Y pues vamos a seguir viéndonos en el foro,
sí,
y lo que sigue
padrísimo.
con estos
gracias.
Planes. Así que soy Israel García y les mando un fuerte abrazo, y así terminamos.